Buenos días. Antes de comenzar, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias el uno por el otro. Y al reunirnos alrededor de tu palabra y de tu cena al Señor, que tú, Señor, vengas a nosotros. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros corazones. Que mis palabras, Señor, y mis pensamientos sean agradables ante ti, oh Señor, Roca mía y Redentor mío. Regresamos al libro de los Efesios y entramos al saludo final del apóstol Pablo. Eso quiere decir que la semana entrante será los últimos versículos de Efesios, de la carta a los Efesios. Ahora recordemos que podemos ver hilos en esta carta. Recordemos que es una carta que hubiera sido leída completamente unidamente, no hubiera sido leída en 12 semanas, hubiera sido leída completamente a la iglesia. Las personas hubieran reconocido la unidad de esta palabra, la unidad de esta carta a las iglesias. Y probablemente habían varias congregaciones de que oían esta carta, más de una en Éfeso. Una carta circular hubiera sido leída en uno. Y recordamos de que la primera parte de la carta tiene que ver con la doctrina de Cristo, Cristo como Rey, como Señor, como Rey en los cielos, quien tiene todo dominio. Y después el llamado del pueblo de Dios y nuestra herencia. Esa fue la primera parte de la carta. La segunda trataba con la implicación de esa verdad, de ese llamado para nuestras vidas diariamente. Eso es, tiene que ver con nuestra santificación. ¿Cómo es que podemos andar de una manera digna ante Dios con el llamado que hemos recibido? De esa manera, y hemos visto semana tras semana, que el apóstol Pablo ha estado hablando de diferentes asuntos, la unidad del cuerpo, el servicio fiel de cada miembro del cuerpo, ha hablado de la integridad de cada ser humano, de cómo debemos hablar, la pureza sexual, la relación marital, la relación entre el hombre y la mujer, empleados y sus jefes, un proceso santificador en aquellos que han sido redimidos por este gran Dios y gran Rey, el Señor Cristo Jesús. De eso se trata la carta a los Efesios, es lo que hemos estado considerando. Y ahora que el apóstol Pablo trae la carta a su final, él une todo junto. Y nos trae a nosotros como cristianos que en todas estas áreas de que él ha tratado, estamos en una batalla espiritual. La santificación de nosotros mismos y de toda la creación a él es una guerra. Es un conflicto, es una batalla. De muchas maneras, entonces, al llegar a la última parte de la carta, ha sido en realidad un llamado a las armas. Ha sido llamado el reino de Cristo, se nos ha llamado a andar en nuestro llamado al reino, cómo debemos actuar de una manera digna ante él, y se nos dice que es una batalla, es un conflicto para la reconciliación, no solo de nosotros, pero de toda la creación. Se nos ha dicho también de que vivimos en un día malo, en un día de prueba, en un día difícil. Y se nos dice de que en tal día, como pueblo de Dios, debemos pararnos firmes. Debemos pararnos firmes en un tiempo difícil. Y eso es porque la vida cristiana, como hemos visto en todo el libro, ella trata lo que yo voy a llamar una antítesis espiritual, antítesis solo quiere decir oposición, algo de que corre por toda área de la vida. Tenemos por un lado el camino a la muerte y un camino a la vida. El patrón de este mundo, el pensar, el vivir del mundo y el reino de Cristo. Si recuerdas Efesios 2, recuerda las palabras que dice Pablo en ese día, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales andabas, siguiendo el curso de este mundo, el príncipe del poder del aire. el Espíritu que ahora está obrando en los hijos de desobediencia, en los cuales todos nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Regresando a Efesios 2, encontramos un conflicto, un gran conflicto, de que vemos aquí. Y recordamos al final, al príncipe del poder del aire, y un asalto de ese espíritu de que está obrando en todas partes en los hijos de desobediencia. Y ahora regresa Pablo y nos dice, tú y yo como cristianos debemos estar listos para luchar, recordándonos también que nuestra fortaleza está en Cristo Jesús. No somos indefensivos, no entramos en una batalla espiritual sin defensa. Tenemos una armadura para un conflicto, y tenemos la grandeza que no, una grandeza de que está detrás de ella. Y reconocemos que Cristo es victorioso. La victoria ha sido recibida, pero también Cristo le dijo a la iglesia en Corintios, Primera Corintios 16:3, el apóstol Pablo les dice que sean firmes, que sean hombres y sean vigilantes. El apóstol Pablo no huye de palabras militares para hablar sobre la vida cristiana. Y sin desviarme mucho, quiero mencionar de que la iglesia ha sido afeminizada. Por eso no hay hombres en la iglesia, en el siglo XX. Toda la noción de conflicto, de batallar, de sufrir como un aspecto de la vida cristiana, simplemente evaporó. No pensamos más de reyes y de batallas. Son imágenes de que la escritura usa, y el apóstol Pablo dice, sean fuertes, acten como hombres. Necesitamos hombres de que quieran actuar como hombres, hombres espirituales, hombres piadosos en la vida de la iglesia. Quiero tratar ese tema de tres maneras hoy en día. Primero, el conflicto que vimos. Segundo, el contexto del conflicto. Y tercero, las herramientas para el conflicto. La naturaleza, el contexto y las herramientas para el conflicto. Primero, la naturaleza del conflicto. El apóstol Pablo, él le manda a la iglesia que se ponga la armadura de Dios para poder estar firmes. ¿Estar firmes contra qué? Contra las esquemas del diablo, contra sus asechanzas. Y eso presupone una batalla espiritual, presupone una guerra en la cual el pueblo de Dios vive y experimenta. El apóstol Pablo no está diciendo a aquellos de que están llamados a la guerra espiritual o a aquellos de que son los cristianos en el frente. Aquellos de que están en un momento difícil, ustedes pónganse la armadura. No, él dice, todo creyente, póngase la armadura de Dios para poder estar firmes. Ahora, muchos de nosotros, si somos cristianos, la mayoría de ustedes serán muy familiares con este versículo, con este capítulo. Es muy popular. Es a veces chistoso saber cuáles versículos son populares para predicar, para clases dominicales. Es un pasaje muy popular. Pienso que cada uno de ustedes, de alguna manera, han escuchado este pasaje o hasta han podido cortar en sus clases dominicales una espada, un escudo, se han vestido de un soldado. No hay nada malo con eso. Eso es una buena herramienta para los niños. El apóstol Pablo, a lo mejor, cuando escribía esto, sabemos que estaba en prisión. A lo mejor estaba encadenado el apóstol Pablo a un aguacil. Y a lo mejor estaba viendo una armadura. Quizás alguna de ellas estaba en el suelo. Quizás algún soldado tenía su armadura. Es muy probable entonces que el apóstol Pablo estaba viendo su armadura y pensando sobre el conflicto espiritual de que él estaba. Pero recordemos que mucho más de que una escuela, con una actividad de la escuela dominical. Y no podemos tratar este pasaje aislado. Y así ha pasado muchas veces. Las personas predican de la armadura de Cristo y solo hablan de guerra espiritual, Efesios 6, ahí está. y se arresta de su contexto, pero esto está relacionado a lo que ha pasado anteriormente. No hay manera de poner al lado esta pelea, esta batalla, a otro ámbito que es solo para expertos espirituales quienes están orando a los ángeles con oraciones muy altas, que es el contexto que muchas veces nosotros nos imaginamos. Personas alzando sus voces en oración y luchando la batalla espiritual. Pero la batalla espiritual se enfrenta en toda área de la vida, de una manera concreta. Es porque Cristo es Rey, con todo poder, con toda autoridad, es porque somos su pueblo, es porque somos santificados, hemos santificado todo a Cristo, que somos fuertemente opuestos en esta batalla espiritual, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestros hijos, donde sea. Y puedes pensar, bueno, yo no soy un guerrero espiritual, ¿esto cómo aplica para mí? Yo no entro a esa guerra. Pero lo que dice Pablo es que nos pongamos la armadura de Cristo, no solo porque Cristo la provee, pero como escuchamos en la oración pastoral, Dios mismo se pone esta armadura. El profeta Isaías dice, justicia será la coraza de su yelmo. Isaías 59. Se puso un escudo de justicia, un casco de salvación. El apóstol Pablo está usando palabras proféticas en Efesios 6. Debemos entonces cubrirnos con la armadura de Dios, asimismo como los guerreros romanos, asimismo nosotros debemos estar puestos con la armadura de Cristo para estar firmes en el conflicto. Esa palabra de ponerse firme, de fortaleceos en el Señor, de estar firmes, es de guardar una posición. La iglesia hoy en día, en el occidente en general, es difícil decir de que está guardando su posición. Hemos dejado atrás muchos terrenos. ¿Por qué? Porque no estamos revestidos con la armadura de Cristo. Muchos cristianos no pueden ni pensar de cómo hacer una ofensiva si no tienen una base. La presuposición de uno hacer ofensiva, de tener una acción ofensiva, es que uno guarda una base, uno guarda una posición. Cuando era más joven en Inglaterra, me acuerdo muchas conferencias, eventos, reuniones del avance. Mientras toda la iglesia estaba dejando al lado diferentes áreas de la vida. Esta semana, la declaración Nashville se declaró sobre la sexualidad. Y después salen cristianos evangélicos oponiéndola. El comandante, el enemigo, él es mejor que Rommel. Él es mejor que Monty. Mejor de Patton. Una alusión a comandantes de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ustedes me están viendo, no saben de qué estoy hablando. Estos eran comandantes de Inglaterra en la Segunda Guerra. El diablo es un ser de tácticas y él busca destruir la unidad de la iglesia y él busca atacar la verdad con falsedad en toda parte de la iglesia y de la sociedad. Lo que hemos visto entonces es la iglesia caerse, hemos visto un declive, no guardando su posición. Si no podemos guardar la iglesia fiel en los asuntos más fundamentales, la sexualidad humana, el matrimonio, lo cual el apóstol Pablo ha estado enseñando cómo podemos avanzar contra el enemigo. Los días en los cuales vivimos apuntan a la lucha de que vivimos. No es solo contra carne y sangre. Es una lucha contra fuerzas espirituales detrás del pensar, detrás de los pensamientos de hombres y mujeres. El apóstol Pablo nos dice eso en 2 Corintios 10, porque aunque andamos en la carne, no luchamos de acuerdo a la carne, porque nuestra armadura no es de la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otro término militar. Y en Efesios 6 se nos dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos de este mundo presente, las fuerzas espirituales en los lugares celestiales. Entonces, el apóstol Pablo menciona cuatro cosas en este pasaje. Principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. A lo mejor hablando de diferentes puestos en un ámbito espiritual. Pero lo que está diciendo es que estos poderes espirituales son activos y ellos tienen cierta autoridad temporalmente oponiéndose a Dios. Sabemos de que han sido destruidos, han sido vencidos por la muerte y resurrección de Cristo, pero al mismo tiempo tienen cierta autoridad. La palabra poder tiene que ver con alguien de que busca controlar el mundo. Principado tiene que ver con controlar el mundo. El apóstol Pablo nos dice que estos espíritus dominantes operan en aspectos que no vemos del mundo, los lugares celestiales donde están los ángeles de Cristo. Y al mismo tiempo están detrás de esta oscuridad presente en el mundo visible. Esa es la naturaleza de la batalla. De esta manera se lo puedo explicar. El mundo es un lugar encantado. No en el sentido de una historia bonita, aunque estas historias a veces hablan de la realidad que no vemos, del cual somos conscientes de ellas. Todas ellas hablan de la conciencia de Cristo, de la realidad. Pero encantada de manera de que vivimos en un mundo en el cual vivimos en un mundo donde existe mucho más de lo que vemos al frente de nosotros, es lo que quiero decir. El materialismo filosófico del periodo de la iluminación destruyó la manera que podemos ver la realidad, lo físico o lo espiritual. Y de hecho, esto viene de una división, de una falsa dicotomía entre la materia y lo espiritual en el pensamiento griego, de la cual nos hace pensar de que lo material y espiritual son muy lejos el uno del otro. Algo muy ambiguo, una realidad ambigua. Pero es la escritura la cual, de que habla de toda la creación como una unidad coherente guiada por la palabra de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eso quiere decir entonces que los ángeles están mucho más cerca de lo que nosotros podemos pensar. El Espíritu de Dios está cerca, está activo, está presente, está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. El cielo está cerca, no está por allá lejos, sino está aquí cerca. Está en medio de todo esto. La palabra de Dios sostiene todas las cosas en este momento. Estamos cantando esto ahora, es su respirar en nuestros pulmones, lo cantábamos. Es por su mandamiento de que tú en este momento puedes respirar. No es un asunto independiente, sistemático y científico, aparte de Dios. No fue algo de que fue lanzado en el día uno y después tirado a la realidad y separado de nosotros. Esto es una palabra poderosa. El agua de que se hace vino, las aguas de que se calman, la resurrección de Lázaro. Estamos en un mundo de maravillas y Dios es mucho más presente y sus ángeles mucho más presentes de lo que podemos pensar. Y eso también quiere decir que el enemigo está también activo. No vemos un milagro cuando crece una flor o los patrones del clima. No lo vemos en realidad como un milagro, como un ejercicio de poder increíble de parte de Dios. Pero cada momento, aún las células en tu cuerpo, esa fábrica de reparación de que se está arreglando tu cuerpo en este momento, invisible a ti todo el tiempo, cada momento. Él guarda todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Él la sostiene. Ahora, esto no quiere decir que vamos a andar a buscar demonios debajo de todos los escalones y las piedras. Ese es otro problema de la iglesia, pensando de que todo problema es un demonio. La mayoría de las cosas de que haces que son pecaminosas tienen mucho menos que ver con poderes espirituales de que están luchando contra ti, sino más tu carne pecaminosa. No en sí la carne que Dios te ha dado, pero la influencia del pecado en tu carne. C.S. Lewis, cuando un mayor le estaba aconsejando a un menor, le decía: hay dos errores opuestos, iguales, del cual podemos caer sobre el diablo. Uno es de no creer en su existencia, y segundo, creerlo, pero obsesionarlos de él. Los dos le encantan su error, y sea el materialista o el mago, se deleitan en sus errores. Ahora, la iglesia occidental en el siglo XX ciertamente cae prácticamente, sino teóricamente, en el área del materialismo, porque en el protestantismo liberal ellos rechazaban lo que ellos llamaban los aspectos sobrenaturales. No me gusta la idea de ese término natural o sobrenatural, porque crea una dicotomía falsa en nuestras mentes. Vamos a hablar de señales, las señales de Dios, pero no de naturaleza y una supernaturaleza. Es la creación de Dios, es la obra de Dios, es la obra de Dios en la creación. Entonces, ellos decían de que la mayoría de la Biblia debía de ser mitología, porque esto no puede ocurrir, las personas ya no pueden creer en los milagros, no creamos en ellos. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, hemos visto más y más una repaganización de nuestra cultura. La magia, la brujería, todo eso está regresando. Algunos amigos de nosotros, amigos de que van al gimnasio, amigas de Jenny que van al gimnasio, ya se hablan del mundo divino por medio de tomar algunas drogas o actividades espirituales. Eso es común, eso es normal ahora. Vayan abajo de Roncesvalles, pueden ver todo tipo de ocultismo en estos negocios aquí, a unas cuadras de aquí. El materialismo, eso es el negar el ámbito espiritual, y el ocultismo, las dos son ideas diabólicas. El mundo del cual el apóstol Pablo habla es real. Pensemos de lo que el apóstol Pablo habla, yendo desde los maestros o los dueños y los esclavos, y después habla sobre el ámbito espiritual. Él no está hablando de dos distintas cosas, él las está uniendo. Hay una unidad aquí en lo que escuchamos la semana pasada y lo de esta semana. Y el apóstol Pablo dice que ustedes son de Dios, hijitos, y han conquistado, porque aquel que está en vosotros es mayor de aquel que está en el mundo. Pero el apóstol Pablo dice es un enemigo real. E ignoramos entonces este peligro. Si en realidad pensamos de que podemos usar el curso de acción, el patrón de batalla que usa el mundo, estamos muy equivocados. Jesús se refería a la caída de nuestro adversario y de su reino, y nos decía sobre su estrategia. Él dijo esto: él era un homicida desde el principio, y no separan la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él dice una mentira, le habla a su propia naturaleza, porque él es un mentiroso y el padre de las mentiras. Es aquel nuestro enemigo, un homicida, un mentiroso, aquel que nos separa en la verdad. Y por eso yo pienso que la lista de la armadura de Dios comienza con la verdad. Es la cual lo guarda todo firme. La obra del diablo se trata como un ladrón que viene a matar, robar y destruir. Esa es la estrategia satánica. Y esa desobediencia a Dios, él la incluye en todos lugares oponiendo el evangelio. Y eso estaba en su mente desde el principio, nos dice Cristo. Eso es una referencia al jardín del Edén. Esa es la naturaleza del conflicto. Es espiritual y es real. Pero Ahora pensemos del contexto de la batalla, el conflicto más amplio del cual Efesios se refiere. Por su odio a Dios, nuestro adversario el diablo quiere destruir el hombre como hombre. Esto es, quiere destruir al hombre como Dios le ha hecho, como un portador de la imagen de Dios, llamado a cultivar toda la creación de acuerdo a los propósitos de Dios. Ahora, después que el enemigo ve al enemigo, después que se ve la maldición de Adán y Eva, se ve la primera matanza, Caín y Abel. Aquí está este rebelde Satanás contra Dios, y él incita este crimen, incita a toda la humanidad a una rebelión, y todo se centra de acuerdo a que el hombre es creado la imagen de Dios con capacidad para justicia, santidad, dominio al nivel creacional, en la creación. Podemos pensar que la rebelión del hombre viene de la mentira de que el hombre no es creado la imagen de Dios, pero es un hombre siendo un Dios. Ustedes serán como Dios. Fue la primera mentira del diablo, que serán como dioses, determinando por ellos mismos, conociendo por ellos mismos el bien y el mal, lo falso y la verdad. Bajo la influencia demoníaca, entonces se quiere negar el dominio de Cristo, y estos poderes quieren tomar control del mundo. La palabra de Satanás desde el principio, entonces, fue una mentira, fue una palabra de negación, y un teólogo lo dice de esta manera, nos ayuda. El hombre, creado la imagen de Dios, ahora trata de abolir esa creación e instituir una creación satánica. Por eso es que el ser humano quiere trastornar todas las normas de Dios. Es el contexto de nuestra lucha. Reconocemos por medio de la Escritura que Satanás quiere que nos juntemos a su proyecto, a oponer a Dios, a ser humanos en un sentido diabólico, en independencia de Dios, en autonomía, haciéndonos como dioses mismos. Pero el diseño original era buscar la sabiduría, la piedad para poder trabajar, para servir, para dominar todo de acuerdo al reino de Dios. Pero todo esto ha sido corrompido, distorsionado, de manera que queremos una sabiduría autónoma, un conocimiento autónomo, nuestro propio poder, nuestra propia voluntad, nuestro propio camino. Por esta razón, en el Evangelio, la sabiduría plena de Dios ha sido puesta contra esta estrategia. Esto lo dice Pablo en Efesios 1. Todo esto se estaba leyendo de una, estaba colgando todo en una unidad. Él dijo, esta gracia fue dada para predicar las riquezas de Cristo y traer a luz el plan del misterio que ha sido oculto en Dios, quien creó todas las cosas, para que por medio de la iglesia la sabiduría de Dios pueda ser proclamada. ¿A quién? A los gobernadores y autoridades, a las potestades. Esto fue de acuerdo a un propósito eterno puesto en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Están pudiendo ver un poco más el contexto, el conflicto? El Creador, el Redentor, está manifestando la sabiduría de Dios a todos los poderes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es a través de usted, es a través de mí, de que la sabiduría de Dios en el Evangelio está siendo manifestada a todos los poderes, a todas las autoridades. Todo a respuesta a la distorsión y la mentira de Cristo. Recordemos que nuestros primeros padres estaban en la mano de una decepción demoníaca, de que la rebelión hacia la palabra de Dios hubiera sido gustosa para obtener sabiduría. Génesis 3:6. Pero Cristo es la sabiduría, la cual ahora proclamamos en el Evangelio. Ahora, ese empuje por autonomía, ese empuje por un poder demoníaco en la vida del ser humano, es por esta razón que la Escritura dice que la rebelión es como el pecado de la adivinación o la brujería, porque has rechazado la palabra del Señor. Cuando una persona rechaza la palabra de Dios y busca otra palabra, cuando rechazamos el poder de Dios, buscamos otros poderes, buscamos otras sabidurías, en realidad es una rebelión y es como el pecado de la adivinación. Es apelar al mundo demoníaco, implícitamente. El rey Saúl, esto es de 1 Samuel 15, cuando él fue descalificado por rebelión en su reinado, ¿dónde se encuentra cuando él buscaba la respuesta de Dios? Cuando no la consiguió, inmediatamente va una bruja para una adivinación, buscando una palabra alterna. Por eso es que las personas van a que les lean las palmas o buscan la parte de atrás del periódico su futuro. Los horóscopos buscan una palabra alterna. Ahora, el apóstol Pablo no entra en detalles para obsesionarnos sobre los detalles de la guerra espiritual, en parte porque toma tantas formas de que trataría toda una carta para tratar con esto. No es un fenómeno primitivo. Cuando pensamos del ocultismo o la brujería, pensamos de un mundo primitivo. Pero lo que dice C.S. Lewis, escuchen esto. Unos años atrás, en su experiencia en Oxford, tratando con personas de acuerdo al Evangelio, él dice esto. Nosotros que defendemos el cristianismo, nos encontramos constantemente, no por la irreligión de nuestros oyentes, pero su verdadera religión. Habla de la bondad, de la hermosura, de la belleza, o el Dios quien creó todo esto, de una fuerza espiritual que ha prevalecido todo. Habla de una espiritualidad general y revisarás amistad. Pero cae la temperatura cuando tú hablas de un Dios quien tiene propósitos, un Dios de que actúa particularmente, un Dios de que hace una cosa y no la otra, un Dios concreto, un Dios quien escoge, un Dios de que prohíbe, un Dios que tiene un carácter prohibido. Las personas se enojan y se van. Eso está tratando Pablo. ¿Por qué les da pena? ¿Por qué se enojan? ¿Les dará pena o se enojan porque hay 3 millones de dioses para expresar un dios de que se lo llaman el Brahman? ¿O que todo tipo de poder dicta mi futuro? ¿O creer de que Cristo es el Señor? Debemos entender que rechazar el Dios de la Escritura para entender nuestro mundo, sea la educación, sea nuestro hogar, esto empuja a las personas a buscar alternativas y buscan el ocultismo, la brujería, y celebran esto mientras el cristianismo es condenado por buscar una palabra alternativa. Eso es tan implícito que las personas ni se dan cuenta de que están participando en estas obras ocultas. Sea de jugar con muñecos vudú, sea de la espiritual oriental, sea la meditación, sea el uso de las drogas, sea rituales, sea las prácticas de sanación de que hoy dan, sean profetas, profetizas, mucho de esto tiene que ver con un, porque ellos creen de que hay algún tipo de correspondencia entre un ámbito físico acá y un mundo espiritual allá. Si podemos manipular estas fuerzas, estas energías, estos poderes, si se puede hacer de alguna manera de activar un tipo de drama en la tierra y poder manipular estos poderes para cambiar nuestras circunstancias. Nuestra propia cultura cree en esto. Es obvio. De hecho, nosotros creemos que nuestras propias palabras, pueden cambiar la naturaleza sexual de nuestra realidad. Y respectivo de biología, células, lo que sea. Nuestra cultura está diciendo, debemos cambiar las palabras, y en cambiar las palabras, cambiaremos la realidad. Eso es ocultismo. Es magia. Es un atentado a manipular la realidad contra lo que es la realidad en luz de la palabra de Dios. Es una mentira. Es tratar de cambiar la realidad. Eso es rebelión. Y es como el pecado de la adivinación. No ha sido más claro de que eso es una práctica oculta. Y todos los demás deben ser forzados a repetir esta encantación, esta mentira, de que la realidad será cambiada de acuerdo a nuestra palabra. El contexto de que Pablo está hablando, de hecho, si vemos a Efesios 1, el poder de predestinación, Efesios 3, el Dios nuestro creador, la caída se trata en Efesios 2, nuestra redención en Efesios 1 y 2, la creación, la caída y la redención, la estructura de la Biblia. Si has leído algunos de mis libros, de eso yo hablo. Eso es la estructura de la Biblia. La estructura de la escritura que Dios ha creado todo como una expresión de su palabra y son buenas. La batalla entonces que tú y yo enfrentamos hoy en día espiritualmente no es contra la creación de Dios así, no es una guerra contra la creación. La batalla que enfrentamos hoy en día es una dirección. Es la dirección de lo que las personas están haciendo con la creación de Dios. Es la antítesis de que permea la creación, porque el enemigo busca corromper las normas de Dios en la totalidad de nuestras vidas. Por eso Pablo trata de cosas tan normales, o de tanta costumbre, porque el diablo quiere dañar nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestra relación con nuestros jefes, todas las cosas que vimos día tras día, las cosas ordinarias. Pero nosotros batallamos ¿para qué? Para que toda la creación llegue a la conformidad de la palabra de Dios. Esa es la dirección de nuestra batalla. Esto es lo que un autor dice, Albert Walters. Los componentes de todo nuestro día, nuestra familia, la sexualidad, nuestro pensar, nuestra emoción, nuestro trabajo, son las cosas estructurales que están en la área del pecado y de la gracia. La batalla direccional no trata en un ámbito más allá de la realidad, sino que trata y ocurre por medio de la realidad concreta de la creación. De eso se trata la batalla. Y Pablo está tratando esto en la segunda parte de Efesios, como santificación, una batalla direccional. La santificación simplemente quiere decir que algo se haga santo, que algo sea limpiado. Que sea limpiado o purificado de lo corrupto, del pecado. Algo deformado está siendo reformado en Cristo. Eso es lo que pasa en la santificación. Enemigo que busca una revolución para trastornar las normas de Dios, los mandamientos de Dios, pero Cristo trae regeneración, trae renovación y somos sus colaboradores, somos sus soldados, sus embajadores. Puedes usar las distintas palabras que el Nuevo Testamento usa o metáforas. De último, la herramienta de la batalla. Y pensarás, Pastor Joe, tú has hablado solo de dos áreas. ¿Pero qué es sobre la armadura? Ahora, yo me he enfocado de eso porque eso es el enfoque en los Efesios. Ahora, Pablo toma una metáfora de la armadura para decirnos que tenemos que ponernos a Cristo y todo lo que Él ha proveído para nosotros, para poder estar firmes. Veamos esto rápido. El día del mal de que está hablando Pablo, Él lo dice para que podamos pararnos firmes en el día del mal. No es un día o un momento escatológico, no es un momento particular de que Él tiene en mente. Es posible que sea cualquier día para ti o para mí, del cual necesitamos estar revestidos. Es cualquier día, el tuyo o el mío, del cual podemos ser confrontados. Entonces, debemos ser preparados para poder, y el apóstol Pablo usa la metáfora de estar listo para una batalla. Él trata con la armadura en el orden del cual el soldado debería ponerse entonces su armadura para poder entrar al lugar de batalla. Primero, el primer es ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es una correa. Las correas usualmente se podían... Las correas hoy en día son más para, en realidad, adornar. Pero en esos días no era para adornar. Era algo que ponías en tu túnica para poder, en lugar, la armadura. Ahí también ponías tu espada y guardaba tu escudo también en su lugar. El apóstol Pablo dice que la verdad es como la espada del soldado. Es algo de que guarda todo en su lugar. No es solo una palabra interna, si es parte de eso, pero es la palabra del Evangelio, es la palabra de la Escritura, es la palabra que está en Cristo. Tenemos que ser mantenidos unidos por la verdad, quien es Cristo. Así somos compuestos y estamos firmes de esa manera. Si tenemos que luchar esta batalla, necesitamos la espada. Y les pregunto, ¿estás tú unido como con un cinturón, con una correa? ¿Tu vida está sostenida por la verdad? ¿Te está capacitando para andar en justicia? Porque sin la verdad no podemos guardar nuestro lugar. Perdemos nuestro lugar y lo hemos perdido porque no estamos unidos en la verdad. La segunda parte es el escudo. A veces era dos partes, uno para tu espalda, uno para el frente. Si tenías más dinero, era de cadenas, pero era una estructura grande. Y el Dios mismo, el Dios Yahweh, se pone la justicia como un escudo. Y nosotros debemos ponernos a Cristo, quien es nuestra justicia. Debemos andar diariamente en justicia, reconociendo que nuestros corazones sean protegidos por medio de todas las acechanzas del diablo. Y te pregunto, si tienes tu armadura, si quieres tener tu corazón, si necesitas un corazón protegido, necesitas la armadura de Dios y en este caso necesitas el escudo de la justicia. Si te has puesto a Cristo, te pregunto, ¿estás andando en Cristo? Porque sin justicia no puedes guardar tu lugar, no puedes estar firme si no andas en justicia. ¿Estás caminando en justicia? Tercero, las botas. No puedes luchar sin zapatos. Sin un calzado no puedes hacer nada. No puedes ir a una batalla descalzo. Los zapatos o las botas de los romanos tenían un tipo de metal de que usaban. Y ese metal de que estaba incrustado a la parte abajo del pie, entonces tú podías estar firme. Si no puedes agarrarte bien en un terreno difícil, no puedes luchar. Es imposible. Un buen calzado quiere decir victoria. Nuestros pies del Evangelio, nuestras botas del Evangelio, nuestro calzado del Evangelio, tienes un buen lugar. Estás listo, estás preparado para defender la fe, para proclamar el Evangelio cuando lo necesitas hacer. Si no estamos listos, entonces vamos a deslizarlos en la batalla. No podemos guardar nuestra posición y ni siquiera podemos avanzar si no podemos proclamar y defender nuestra fe. No se puede avanzar un paso sin las botas. El cuarto, el escudo. Usualmente guardaban ese escudo al frente de ellos y con ellos podían luchar juntos o separados. Y él dice que el soldado es nuestra fe. Él habla de una fe en acción, una fe que avanza hacia el enemigo. Tiene confianza, tiene seguridad. Y su función era exterminar, era de apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y lo que tiene Pablo en mente es una comunidad, porque una comunidad que une sus escudos pueden formar una guerra. Así luchaban los romanos. Cuando avanzaban, no importa cuántos dardos venían hacia ellos, cuántas flechas, podían luchar contra ellos porque andaban unánimes, juntos, con su armadura, con su escudo. Podemos andar firmes. ¿Por qué? Porque las flechas del enemigo vienen hacia nosotros y podemos avanzar en fe con nuestro escudo guardándonos de las flechas del maligno. Quinto, el casco, algo de bronce, tenía algunas partes de cuero. El profeta Isaías dice que Yahweh se pone el casco de salvación, el yelmo de salvación. Ponerse este casco es simplemente recibirlo, aceptarlo. Estas partes de la armadura se ponían en el suelo y él las recogía. Pero la última, la espada y el casco, se le entregaba porque ya tiene su escudo y no podía ponerse su casco si tenía su escudo en la mano. Y a él se le daba el casco de la salvación. Asimismo, pensamos que la salvación es algo que se nos da, es un regalo, es puesto en nosotros. El casco nos recuerda de la esperanza de la salvación y protege nuestra mente. El diablo puede entrar fácilmente en nuestra mente con dudas, nos ataca con dudas, con temores, con certeza nuestra salvación, nos ataca de esa manera, pero con el yelmo de salvación somos sanos. Esa esperanza protege nuestra mente y no podemos avanzar o pararnos firmes sin la esperanza de la salvación. Si no tienes seguridad de salvación, una confianza al 100%, no podrás estar firme y no podrás avanzar. Ahora, lo último, que es lo único que es ofensivo, es la espada, que es la palabra de Dios. Soldados romanos cargaban una espada de doble filo. Hebreos 4:12, así lo dice también. La palabra de Dios es suplida por el Espíritu y es usada por el Espíritu por medio de nosotros, que es la misma palabra de Dios. Es su misma voz. Recuerden de que dije que la palabra de Dios calmó las aguas, resucitó a Lázaro, cambió el agua al vino. Esa es la palabra que guardamos. Tiene el poder de cambiar, porque es la palabra de Dios. Es la palabra del Espíritu, es la voz de Dios, es la voz del Espíritu. No olviden de que todo fue creado por medio de esta palabra. El profeta Isaías nos dice de que el Mesías nos dice de que él ataca con la espada en su boca y debemos usar asimismo la espada para luchar contra el tentador, así mismo como Cristo usó la palabra en momentos de tentación. Jesús cita Deuteronomio 8:3 cuando batallaba contra Satanás, que el hombre vive por medio de la palabra de Dios. Y él usaba esa palabra para luchar contra todos los ataques del enemigo. Ese es un ejemplo singular, un ejemplo particular que tenemos en la Escritura de cómo se ve esta batalla. Que cualquier sea nuestra circunstancia, es la palabra de Dios que trae poder y trae autoridad. Y te pregunto, ¿la estás usando? Porque no puedes avanzar, no puedes guardar tu terreno sin la palabra de Dios. Aunque la oración no se describe como una armadura, en versículo 18 es unida al pasaje, orando en todo tiempo. El soldado de Cristo, entonces, orando en el Espíritu, velando en ello, porque Él es nuestra salvación, Dios es nuestra salvación, Cristo es nuestra salvación, y es la misma palabra de Dios. Nos paramos firmes en Cristo, entonces, andando en todo lo que Él nos ha dado. Y nos paramos firmes, avanzando por medio de oración en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y hablando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La espada, entonces, es la espada del Espíritu, de que oramos en ella, entonces pienso que debemos de orar de acuerdo a la palabra de Dios. Oramos en el Espíritu, y es la espada del Espíritu, entonces oramos en y en medio de la palabra de Dios. La Escritura, entonces, es nuestra mejor herramienta para la oración, porque es la misma palabra de Dios. Al preparar por la batalla, como soldados de Cristo, debemos estar continuamente en oración. Y les pregunto, ¿somos un pueblo de oración? No podemos pararnos firmes sin ella. Toda esta armadura tiene que ser puesta solo si estamos parados firmes, si estamos parados firmes contra el enemigo, avanzando el reino de Dios. Y el apóstol Pablo, él mismo la necesita, porque él concluye diciendo, y por mí, oren por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, para que yo pueda hablar con valor. Él está allí con cadenas, está esperando la corte imperial, lo más probable, está arrestado. ¿Por qué? Porque ha sido un embajador del Evangelio. Y le dice a la iglesia, oren por mí, estoy en una batalla, es una batalla espiritual. Necesito la armadura, tú necesitas la armadura, ora por nosotros. Entonces, preguntamos, ¿estamos orando el uno por el otro? ¿Que seamos embajadores fieles? Revelando el misterio del Evangelio, llegando a la cena del Señor, tenemos otra oportunidad para ponernos a Cristo. La verdad, la justicia, la paz, salvación y por fe, la totalidad de la armadura de Dios para encontrar gracia en la batalla y ser asegurados de que nuestra victoria es asegurada en la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor.